Benito Ortiz Perca tiene 61 años y es uno de los hombres más buscados de España ahora mismo. Se ha escapado de la cárcel de Zuera, en Zaragoza, y tiene a sus espaldas un largo historial delictivo. Este hombre estaba cumpliendo una pena de cárcel por quebrantamiento de condena, y a esto hay que sumar 25 años y 8 meses de prisión por un secuestro e intento de asesinato que cometió junto a su hermano en 2016. Entre los dos, secuestraron a una mujer en Zaragoza. Le quitaron el coche, la trasladaron hasta Huesca, allí la abandonaron maniatada en un polígono industrial. Una vez allí, trataron de robar en una armería sin éxito, pero el dueño del local quedó mal herido en el tiroteo. Ahora la policía le busca por los alrededores de la prisión. Todos los jueves, a esta hora, sucesos, policía, interior, aquí en La Linterna. Última hora de esta huida de la cárcel de Zuera. COPE Zaragoza, Ana Abad.
El dispositivo de búsqueda continúa desplegado en los alrededores de Zuera y se realiza por tierra y aire, con un helicóptero que sobrevuela la zona. El preso fugado, Ortiz Perea, cumplía condena por varios delitos: secuestro, robo con violencia o quebrantamiento de condena, entre otros. Su fuga se produjo en la zona de intercambio de competencias entre la escolta de la Guardia Civil y la empresa de seguridad privada que controla el perímetro de la cárcel. Eduardo Bayona, periodista especializado.
La Guardia Civil está haciendo lo que se llama una conducción, llegan al perímetro, que hay la competencia. Ya es de la empresa de seguridad privada. Es entre ese momento en el que cesa la custodia y todavía la cárcel no se ha hecho cargo de la custodia del preso.
Ortiz Perea tiene 61 años, mide 1,65 y en el momento de la fuga vestía jersey oscuro, vaqueros y zapatillas de deporte negras. Para cualquier información puedes llamar al 062.
Como nos ha contado la compañera en Zaragoza, este hombre consiguió huir de noche en torno a las 12:30 del miércoles, cuando volvía en ambulancia de una consulta médica. Aprovechó unos segundos que se quedó sin vigilancia, cuando se retiró la escolta de la Guardia Civil que le acompañaba durante el recorrido. Cuando se dieron cuenta, el preso ya había conseguido escapar. Nos lo ha explicado en Herrera en COPE Ana Cristina Botín, portavoz de la Guardia Civil en Zaragoza.
En el interior de la ambulancia no va nunca la Guardia Civil dentro de ese traslado. La Guardia Civil lo que hace es escoltar el traslado con un vehículo que va detrás de la ambulancia.
Claro.
Pero dentro de la ambulancia no va acompañado por agentes de la Guardia Civil.
Un dato que llama la atención. Este tipo consiguió quitarse los billetes con facilidad. De hecho, la gente ha contado que no es la primera vez que un preso consigue deshacerse de ellos. Ahora, los investigadores están interrogando a su entorno. No descartan que haya podido recibir alguna ayuda exterior. La fuga de Benito es la tercera que se produce de las cárceles españolas en poco más de 2 meses. Este verano, otros 2 presos consiguieron escapar aprovechando permisos carcelarios. Nacho Rodríguez de Tapia.
El primero fue Guillermo Fernández Bueno, condenado por violar a 2 mujeres y matar a una de ellas. Asesinó en una cafetería de Vitoria a una empleada de la limpieza. Era el año 2000. El 22 de julio, gracias a un permiso de 7 días, salió de la cárcel de Dueso, en Santoña. Llevaba un pasaporte falso y en compañía de su novia, una educadora social que había conocido en una prisión provincial de Cantabria, consiguió llegar hasta la frontera entre Senegal y Gambia. Allí fue arrestado. Fernando Bueno había pasado 17 años en prisión y durante ese tiempo pasó todos los programas de reinserción y había disfrutado de 40 permisos y hasta ese momento siempre había regresado.
El segundo que consiguió escapar durante unos días fue Santiago Izquierdo. Cumplía condena en una cárcel de León. Monte Jiménez.
El 30 de julio conseguía escapar tras una salida terapéutica. Se encontraba en la prisión de Villahierro de Mansilla de las Mulas y aprovechó un permiso para huir. Por suerte, 5 días después, era detenido en un barrio de la capital. Cuando fue arrestado, llevaba un cuchillo y un destornillador, aunque no opuso resistencia. Cumplía una condena de 3 años por 3 delitos de robo con fuerza, aunque los 80 estuvo encarcelado por 3 delitos de asesinato, secuestro, agresión y amenazas. En total sumaba una condena de 139 años de prisión.
Quien está en prisión provisional desde el principio de esta semana es Conchi, la conocida como Viuda Negra de Alicante. La historia la conoces de una película de terror. Hemos estado siguiéndola muy de cerca aquí en COPE. Conchi, junto a su cuidador, también amante, fueron sorprendidos la tarde-noche del 20 de agosto, cuando ambos terminaban con la vida de José Luis, el hombre que se había casado con ella hace solo 15 días. Un agente de policía, de paisano, que paseaba por la zona, fue testigo de lo ocurrido desde lejos, y aunque dio la voz de alarma, no pudo salvar la vida del hombre. Vio literalmente cómo lo mataban. La agente de policía estuvo aquí en Herrera en COPE.
Cuando ya estoy encima de ellos veo perfectamente lo que tengo delante. Pues es que tengo que hacer que estas dos personas no se vayan de allí. Estaban en ese momento sobre la persona, no de pie, diciendo cosas que para mí en ese momento no tenían sentido ninguno. Y sobre todo luego cuando ya los aparté del lugar, ella estaba en ese momento de pie.
Dato importante, estaban de pie los dos, el cuidador, claro, y ella. Ahora, Conchi está ingresada en el módulo de enfermería de la cárcel de Fontcalent. COPE Alicante, Isabel Bartolomé.
La conocida como la viuda negra de Alicante y su cuidador, con el que mantenía una relación, duermen en la cárcel desde el pasado día 23, después de que el juez decretara prisión incondicional, comunicada y sin fianza para ambos, por el asesinato del marido de la detenida, con el que se había casado tan solo 15 días antes. Ninguno de los dos presuntos autores del crimen ha querido declarar ni ante la policía ni ante el juez, aunque ella habría negado participar en el crimen. Mientras, en el exterior de la prisión se van conociendo datos sobre el pasado de la mujer, que insiste en ir en silla de ruedas, aunque tanto su entorno como los informes dejan claro que no la necesita y estaría simulando una falta de movilidad que realmente no tiene. Su familia, con la que hace años que no tiene trato, la califica de mentirosa, compulsiva y manipuladora. Estuvo casada en tres ocasiones más y se da el caso de que uno de sus maridos murió degollado, aunque ella no tuvo nada que ver en principio. Ahora mantenía una relación sentimental con uno de sus excuñados, que ejercía el papel de cuidador y que le ocultaron a la víctima. El móvil del crimen sigue sin estar claro.
Lo dicho, una película de terror. Tras escuchar lo ocurrido, claro, nos hacemos la misma pregunta. ¿Qué le pasa por la cabeza a una persona que le lleva a alguien a hacer o a comportarse así? ¿Cómo se puede tener la sangre fría o el cerebro tan descolocado? José Cabrera es psiquiatra forense. Doctor José, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas noches.
Hola. Buenas noches, amigos.
¿A quién nos enfrentamos? ¿Cómo? O sea, la pregunta es muy evidente y me imagino que es muy difícil de responder. ¿Cómo puede tener la mujer esta cabeza así?
Bueno, en realidad he oído por ahí que esta mujer, que es una viuda negra, entre comillas, es el título periodístico, que por supuesto no tiene nada que ver con la realidad, porque es una mujer que comete un asesinato muy burdo en una zona pública de una manera muy violenta. Es decir, era casi imposible que nadie la viera. Es decir, no es una mujer sofisticada que procura la nocturnidad o la alevosía para matar, ¿no? Lo que es cierto es que esto pone en el primer plano una cosa que ahora no está de moda. Y es que la mujer también tiene su propia agresividad y en algunos momentos pues salta a la primera pantalla. El hombre mata mucho más que la mujer, pero la mujer también lo ha hecho a lo largo de la historia. ¿Por qué se mata? Pues se mata por rabia, por odio, por envidias, casi nunca por enfermedad mental, raramente. Lo quiero decir esto porque ya hay por ahí quien dice que, bueno, que ya veremos psiquiátricamente qué pasa. Pues a lo mejor no pasa nada psiquiátricamente, es decir, que lo quiso matar en connivencia con el otro individuo, pues por pura, porque lo quería quitar del medio y punto final. A veces las cosas más sencillas son las más ciertas.
¿Cómo se podría explicar lo que hace, lo que finge? Porque es evidente que finge, lo mató de pie, lo sujetó por detrás, la policía que los detiene lo ve.
Sí.
Y sin embargo se hace hasta la muerta casi para que la metan en volandas en el juzgado o ir en silla de ruedas. Según parece incluso ahora en el hospital penitenciario donde está, en la enfermería, incluso no controlan los esfínteres.
Bueno, vamos a ver, la gente piensa que es fácil hacerse el loco para obtener un beneficio. No es tan fácil hacerse el loco y aquí hay una prueba. Es decir, esta mujer ahora está manifestando toda una conducta para intentar pasar por una mujer que tiene una cierta enajenación. Cuando hay testigos presenciales de que esta mujer está de pie, que puede andar y que además estaba simulando unas dolencias que no tenía, pues probablemente estemos ante el caso de una personalidad prácticamente psicopática, con poca afectividad, con mucha necesidad egocéntrica y que todo lo busca por su propio interés. Y además no muy inteligente, quiero decir, es una mujer que he oído por ahí que si era un cerebro y tal, de cerebro nada, quiero decir, una mujer muy burda en su búsqueda. Ahí el gran misterio, criminológicamente hablando, es ¿por qué? Si no se iba a obtener un beneficio real porque no había dinero por medio, simplemente por quitarse a este hombre del escenario y continuar su idilio con el cuidador. Esa es la pregunta, digamos, criminológica, porque psiquiátricamente yo aquí no veo nada más que una embaucadora con una personalidad psicopática.
¿Qué es una personalidad psicopática? ¿Qué dicen los manuales de psiquiatría, José?
Bueno, pues es muy fácil de entender para... No es un enfermo mental, primero. O sea, no es una persona con una esquizofrenia que ve vacas volando, o es un depresivo, un trastorno bipolar, una demencia. Una personalidad psicopática es un trastorno de la personalidad, es decir, una persona que no reacciona como los demás. Es decir, todos tenemos sentimientos, nos duele el daño ajeno, tenemos cuidado, aprendemos con la experiencia. Pues la persona psicopática no aprende con la experiencia, tiene muy baja la afectividad y reacciona muchas veces en cortocircuito. Es decir, oiga, ¿qué hora es? ¡Pum! Un puñetazo. Ese tipo de trastornos antisociales que llamamos ahora los psiquiatras, que nos estamos sofisticando y ponemos nombres raros a las cosas de siempre, ¿verdad? Pues eso es lo que es una personalidad psicopática, una persona muy baja en afectividad y que sus intereses están por encima de cualquier consideración moral.
Se supone que esta mujer algún día volverá, no sé si a andar, a ponerse de pie, no puede tirarse toda la vida haciéndose, haciendo lo que está haciendo, ¿no?
Evidentemente. Ahora, es cierto que los simuladores psicopáticos o histéricos, también existe la posibilidad de la histeria, es decir, todos sabemos por las películas lo que es la histeria, el hombre, la persona que quiere simular algo para dar pena a los demás. Hay gente que ha estado en una situación así de simulación años, ¿eh? Todo depende del beneficio que obtenga. Si porque está en silla de ruedas va a inspirar lástima y eso, digamos, va a doblegar un poquito a los juzgadores, pues ella utilizará eso, ¿eh?
Y una,
para toda la vida no.
Y una última pregunta, doctor Cabrera. Dime. ¿Se puede, entre comillas, se puede rehabilitar, se puede curar? Bueno, curar no porque no está enferma mental.
Correcto.
Pero ¿se puede rehabilitar?
Pues la rehabilitación social en estos casos, lamentablemente, es muy escasa. Porque la persona tiene un trastorno, es una forma de ser, y las formas de ser se tienen toda la vida. Otra cuestión muy distinta es si sale un día de prisión, cuando haya sentencia y toda esta historia, ¿qué capacidad tiene de llevar una vida normal? Pues es muy difícil ser profeta, pero no mucha, porque los trastornos de la personalidad son de por vida y no tenemos una llave, ni los psiquiatras ni los jueces, para resolver esto, lamentablemente.
José Cabrera, psiquiatra forense, gracias por echarnos una mano, como siempre.
Un abrazo muy grande.
Chao, doctor, adiós. Casi las 10, las 9 en Canarias, enseguida noticias y el análisis.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.